Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
Hola hermanos y hermanas, soy Pepe Valle.
Y yo soy Ariel Cuadra. Estamos juntos de nuevo aquí esta semana para estudiar el libro Mormón, desde el capítulo 1 al capítulo 5 de Primer Nefi. Súper animado de estudiar estos capítulos, de empezar en sí el estudio del libro Mormón.
Y espero que los hermanos nos aguanten todo el año.
Ay, ojalá. Yo estoy animado de poder entregar y estudiar, aprender de usted, aprender del Espíritu y aprender del libro Mormón.
Con esta clase yo creo que vamos a aprender muchísimo. Yeah. Iré y haré. Es el título y podríamos centrarnos ya de eso. Pero antes de entrarnos ya en la clase, la pizarra solamente va a aparecer aquí para que le tomen una captura. Y de ahí ustedes pueden tal vez recordar algunas de las cosas que vamos a hablar el día de hoy.
Bien, súper bien. Primer Nefi, el primer libro que cronológicamente hablando no es el primer libro en el libro Mormón. Debería ser el libro de Éter,
claro,
que se escribió hace mucho
cronológicamente
años antes. Pero Primer Nefi también, quizá podríamos decir antes de estudiarlo, Nefi no lo escribe desde Jerusalén. Han pasado un poco más de 30 años desde que ellos se han ido de Jerusalén y han llegado ya a las Américas. Entonces, lo que leemos en Primer Nefi es Nefi recordando estas historias de cómo ellos salen de Jerusalén y llegan a la Tierra Prometida.
De hecho, en esta parte de donde empieza el libro de Nefi, lo cual no era parte de las planchas, pero que se agrega como una explicación después, nos habla un poquito que dice, relato de Leí, de su esposa Saría y de sus cuatro hijos, etc. Básicamente nos dan un resumen de todo el libro, pero con esto que dices, es algo bien interesante, porque Nefi está recordando todo esto tal vez 40 años después de que pasó. O sea, a veces nosotros nos imaginamos al Nefi bien parecido, alto, hasta de piel blanquita, que dijera, este joven de 14, 15, 18 años, siendo un joven grande, pero aquí ya era un viejo. O sea, estoy hablando coloquialmente, pero ya era una persona que decía, yo he experimentado la mano de Dios toda mi vida y espero que con esto que escriba, tú también te des cuenta. Entonces, me encanta eso, que ese brevario cultural. Uh-huh. Porque sí, esto no era un diario de Nefi cuando iban saliendo.
Ya. No, y también eso es bueno porque hay veces que, por ejemplo, cuando, no sé si toda la audiencia lo hace, pero cuando yo leía en mi juventud el libro de Mormón y yo pensaba en Nefi y yo me comparaba en mi juventud, yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo alguien de mi edad puede hacer algo o escribir algo de esta magnitud o tener este tipo de experiencias espirituales? Bueno, también es importante reconocer que él está escribiendo no a los 15 o 18 años, él está escribiendo cuando él ya es adulto, su hijo ya es tan grande, han construido templos en la América.
Ha visto la propia rebeldía, tal vez, aún de sus propios hijos, lo cual no tenemos historia de eso. Pero aún desde el primer versículo, Ariel, cuando él dice, yo, Nefi, nací de buenos padres. Yo pregunto ahorita, ¿alguno de nuestros hijos de 14 años, de 13 años, diría, yo nací de buenos padres? Tal vez es cuando el niño quiere salir y no le damos permiso, tal vez es cuando... ¿Tú tienes hijos de esa edad?
No.
¿Todavía no?
Todavía no.
Entonces yo soy el único viejo aquí. Pero, por ejemplo, tal vez es cuando a esa edad, nuestros hijos tal vez dirían, ah, mi papá es anticuado, etcétera. Entonces, tan solo desde esta primera línea, nos damos cuenta que Nefi ha recibido un cambio, no tanto que ha recibido un cambio, pero sí se ha...
Empieza a reconocer
las cosas buenas de su vida. Sí. No fue cuando pasaron, no fue cuando, vamos a hablar de esa historia, cuando fue de regreso al desierto, tal vez pensando, mi papá visionario, igual tal vez como Lemuel, tal vez él no fue tan... Y nos damos cuenta aquí que tal vez Nefi escribía de lo que él recordaba y vivía. Tal vez, y no estoy diciendo que así fue, pero tal vez al escuchar a Lemuel y Lamán diciendo, mi papá que nos manda para allá, tal vez Nefi, ¿y será cierto? Aunque dice que iba guiado por el Espíritu, aquí otra vez, está recordando lo que vivió.
Ya, yo pienso que quizá Nefi empieza a buscar en su vida dónde fue el momento que quizás él empieza a reconocer ese, aunque en el momento mismo no lo reconocí, ahora en retrospectiva,
claro,
yo empiezo a darme cuenta, ahí fue donde empezó todo. Ahí es donde yo empecé a darme cuenta la mano del Señor en mi vida. Y quizá también es bueno porque a veces como jóvenes en la iglesia decimos, no, que yo no. Pero a lo mejor empieza, intenta reconocer más la mano del Señor en tu vida. O haz un esfuerzo en vez de simplemente decir gracias por este día, gracias por los alimentos, gracias. Reconoce o mantén un diario a tu edad joven, a reconocer dónde has visto la mano del Señor hoy en tu día. Y no solo a los jóvenes, es un ejercicio muy bueno para todos los miembros de la iglesia, a cualquier edad. Reconoce la mano del Señor, porque yo creo que eso es lo que Nefi está empezando a hacer. Desde este momento es donde yo reconozco su mano, en mi juventud hasta donde estoy ahora.
Y de hecho, otra vez, ese primer versículo, que es el que todos nos sabemos, está diciendo, yo recibí alguna instrucción de mi padre. Otra vez, los jóvenes, en nuestras propias familias, a veces no quieren hacer lo que yo hago. Mis hijos tal vez van a trabajar en algo completamente diferente a lo que yo, pero haciendo la reflexión de muchos años, Nefi está diciendo, todo lo que mi padre me enseñó es bueno. Así que tal vez, hermanos, con lo que tú dijiste, de ir anotando algunas cositas para ver dónde es que recibimos ese cambio o dónde empezó todo, yo creo que podemos invitar a nuestros hermanos a ser un poco más pacientes con nuestros hijos. Porque aunque los veamos de alguna forma, tal vez en varios años después van a poder ellos darse cuenta de lo que escucharon siempre.
Y también ser un poco paciente con ustedes mismos como padres.
Así es.
Porque quizás en los años en que los hijos están en la juventud, y yo aún no tengo hijos jóvenes, pero cuando pienso quizás en mi juventud y recuerdo a mi mamá y mi papá, vamos a hacer la noche hogar, o juntémonos a leer la escritura, o juntémonos, vamos a hacer la oración familiar. Y como joven a veces yo era, aquí vamos. Pero la semilla que ellos plantaron, quizás el fruto no se vio inmediato, pero está en mí ahora. Y yo cuando reconozco hacia atrás en mi vida, yo veo a mi mamá con escritura mientras estábamos estudiando la noche de hogar. Lo veo a mi papá, quizás tomaba mucho tiempo, y los que conocen a mi papá saben eso, a mi papá le gusta hablar. Y a veces me aburría cuando joven. Pero fueron esos momentos en los que quizás esas semillas se empezaron a plantar en mí de que quizás en el momento no me estaba dando cuenta, pero entonces como padre no pierdan la fe si ven que sus hijos no están respondiendo al evangelio. Quizás le ha pasado a Pepe, no sé si alguna vez fue maestro de la primaria, pero son esos jóvenes en la primaria que no prestan, a nuestro parecer nunca prestan atención, los que siempre tienen la respuesta.
Yo he sido obispo y te puedo decir que había niños, jóvenes, que yo decía, va a ser un milagro si este joven va a la misión. Y ahora, 20 años después, yo veo jóvenes que ya son consejeros en un obispado, que yo cuando lo vi, así como tú tal vez decías, o sea, tus papás, nuestros papás decían, el obispo,
no hay futuro.
No hay futuro.
De seguro lo dijeron conmigo.
Bueno, lo dijeron conmigo, lo dijeron contigo, lo dijeron con todos, hermanos. Así que seamos un poco pacientes. Sigamos enseñando.
Yeah.
Sigamos testificando. Una vez Elder Cook, en un entrenamiento, en una capacitación que tuvimos con él, donde un obispo preguntaba, ¿cómo podemos hacer para que los jóvenes no se vayan? Y el Elder Cook, con mucho amor, él dijo tal vez, ¿saben qué? No sé. Y no les puedo asegurar que un joven no va a salir de la iglesia. Lo que sí les puedo decir es que mientras ustedes testifiquen de la verdad y de la doctrina, sus hijos en algún momento van a regresar. Porque van a recordar todo lo que se enseñó durante la noche de hogar, durante el estudio de las escrituras. Así que en esta parte podemos darnos cuenta de Nefi. De hecho, estaba pensando algo, que de Jesucristo no tenemos escritos desde, no sé, desde los 12 años hasta los 30. Era una preparación, pero al mismo tiempo no sabemos exactamente cómo creció, y a él lo vemos como perfecto y demás. Sin embargo, él pasó por este periodo de preparación, que tal vez era el hecho de que estudiaba las escrituras con su papá, y yo no sé si tal vez en algún momento, vamos a leer las escrituras, porque él como judío, imagínate cuántas veces leían las escrituras al día, cuántas veces oraban. Con esto no quiero decir que Jesucristo fue imperfecto, porque eso no es un pecado. Es el hecho de ir tomando decisiones, y ese registro no está, pero ¿qué pasaría si alguien escribiera nuestro registro de los 12 a los 30 años? Tal vez pasaría de que fuimos mucho peor que Jesucristo.
Y quizás no hay uno, pero vemos un... Vemos un poco porque a los 12 años... María y José no saben dónde está. Y aunque él está haciendo lo que es correcto, quizás vemos un poco de que él también crece como todos crecimos, que fue quizás ser un joven, no quiero decir que él fue rebelde, porque no era rebelde, pero...
Y es que eso no es un pecado.
Pero él estaba aprendiendo, tal como nosotros, línea por línea, precepto por precepto. Y eso, a mí me encanta esa historia porque en eso me da esperanza. Y es también como lo vemos con Nefi.
Con Nefi.
Con Lamán y con Lemuel.
Él nunca te dice tal vez las cosas como creció Nefi.
Yeah.
O sea, y aquí, hermanos, voy a hacer también. Él nos dice lo malo y lo malo que fueron Lamán y Lemuel. Porque él lo está escribiendo. Y espero que, hermanos, cuando ustedes ven este video, espero que se den cuenta de que cuando uno trata de entender las Escrituras y ver todo un contexto, no le estamos echando la culpa a Nefi para nada.
No.
Pero él fue quien escribió el libro.
Pero también en ese comentario, para dar esperanza, el libro de Mormón da Así esperanza es. A los padres porque en la misma casa donde hay un hijo que haciendo un estudio
el hijo bueno.
en el pasado
claro.
y dice, en mi juventud es cuando yo aprendí de mi mamá, de mi papá, yo nací de buenos padres. Y pensamos, bueno, ¿qué pasó con Lamán y Lemuel? En la misma casa. Es la misma familia, fueron las mismas enseñanzas. Entonces a veces como padres decimos, pero ¿cómo? Si yo intenté, ¿por qué mis hijos me salieron así o así? Bueno, hermano, hermana, si usted hizo lo que los profetas, las escrituras nos han mandado hacer, entonces debe tener paz. Y no estoy tratando de disminuir el dolor
no,
que quizás
no.
muchas situaciones causen. Pero es esperanzador para mí ver en el libro de Mormón que en una misma familia, donde se enseñó lo mismo, donde quizás tuvieron las mismas noches de hogares, donde tuvieron las mismas lecciones de escuela dominical, o no, como sea, hubo diferentes resultados de cómo las personas escogieron, porque eso es importante y no empieza a testificar el hormón. Hay albedrío y hay la oportunidad de escoger. Y Lamán y Lemuel y Nefi y todos nosotros escogemos.
Y de hecho, eso que dices me encanta, porque otra vez, nosotros a veces como padres nos echamos la culpa de por qué alguien es diferente o lo que sea, pero... Tú lo dijiste bien, y por ahí vamos a verlo más adelante, no en la clase de hoy, pero en otros libros o en otros capítulos más adelante, donde Lamán y Lemuel no habían tenido tantas experiencias como Nefi.
Yeah.
Pero Nefi, él había se había tratado de poner los zapatos de su padre para decir, padre, él vio este sueño. A ver, vamos a comprenderlo, vamos a entenderlo. Y si es tu voluntad, padre, házmelo saber a mí también.
Yeah. Con lo que dice, pienso en esto. Algo que yo estoy seguro era Nefi.
Ajá.
Yo creo que Nefi, desde su juventud, cuando se trataba de poner los zapatos a su padre, como le dice usted, yo creo que Nefi pudo fortalecer más su testimonio porque él trató de tener más experiencias espirituales durante su vida.
Eso.
Entonces, cuando la vida se puso difícil, él pudo reconocer lo que él sabía. Y quizás Lamán y Lemuel fueron un poco más casuales en la manera en la que siguieron los consejos de su padre. Entonces también es un llamado para los jóvenes, sigan los consejos de su padre.
Bueno, y busquen más experiencias todos los días.
Para que en el futuro, cuando la vida se ponga difícil, puedan...
Exactamente, ya. O sea, para que ustedes en algún momento van a decir, lo que el hermano Cuadra me dijo, sí es cierto, debo de buscar cosas, debo de... En algún momento va a recordar, joven, vas a recordar que fue difícil levantarse a las 5 de la mañana a leer las Escrituras.
Yeah.
Que no quería uno hacer las cosas.
Ir al seminario.
Ir al seminario y que el papá o la mamá, hey, ya levántate. Uh-huh. No quiero.
Ir a la mutual.
Ir a la mutual. Pero jóvenes, el día de hoy, ustedes pueden decir, y no me van a dejar mentir,
yeah.
cuando la vida se pone difícil, esas cosas son las que nos mantienen anclados y son las que nos mantienen en el camino. Dice en el versículo 1, y mira, llevamos 15 minutos solamente del primer versículo, pero bueno. No obstante, altamente favorecido, básicamente él hablando del curso de su vida y diciendo que ha sido favorecido del Señor todos mis días, habiendo logrado un conocimiento grande de la voluntad y de los misterios de Dios, escribo por tanto la historia de los hechos de mi vida. Y otra vez, con esto, jóvenes, y podemos pasar ya tal vez al sueño de Leí y demás, si estamos viviendo nuestra vida en este momento, en 20, 30 años, vayamos recordando las cosas que Dios ha hecho por nosotros.
Y solo para cerrar esta idea, cuando él dice, favorecido del Señor todos mis días. Nefi ha hecho el ejercicio que estamos invitando a nosotros mismos a hacer. Reconoce en el día a día al Señor en tu vida.
La clase pasada mencionamos de dejar entrar a Jesucristo en nuestra vida todos los días.
Entonces sería un buen ejercicio si Nefi puede llegar al punto de decir, yo he sido bendecido todos los días.
Qué bonito.
Podríamos decirlo en los días difíciles, a pesar de que es difícil, a pesar de que hay desafíos, aflicciones, pruebas y sufrimiento, ¿puedo yo aún decir, aún soy bendecido?
Bueno, creo que como introducción y ese versículo que todos sabemos, yo nací así de buenos padres, tal vez podemos tener un poquito más de contexto y entendimiento del resto del libro para que podamos ver que de acuerdo a las decisiones de cada quien, es como vamos a seguir al profeta. Otra vez, en este caso vamos a hablar de Lamán y Lemuel. No siguieron al profeta, tal vez no quisieron seguir o no tenían experiencias todos los días. Tal vez,
o no buscaban reconocerlas.
No buscaban reconocerlas porque tal vez dijeron, el viejo, que de hecho le van a decir, este señor está loco, o sea, es visionario. Entonces, creo que podemos ir tal vez entendiendo cómo es que Nefi, a su edad ya avanzada, escribe aquí en el libro de Nefi, en el primer libro de Nefi, para que tú y yo y todos podamos entender que depende mucho de nosotros el hecho de que podamos recibir la enseñanza.
Y sería bueno, quizá, ahora que estamos avanzando, ya vamos a ver el llamado de ley, ¿no es cierto? Pero sería importante igual, como una nota al pie de página que podemos hacer. Al mismo tiempo que Nefi está escribiendo esta historia, Leí también está escribiendo.
Y no está.
Y es importante porque quizá hay personas nuevas, conversos en la iglesia, hay investigadores o amigos de la iglesia que están aprendiendo en cuanto a la historia del libro de Mormón. Y Leí, que el padre de la familia, Leí también escribía.
Así es.
Y Nefi recibe este llamamiento de, hey, escribe en cuanto a la historia de la familia, la historia de nuestro pueblo. Y él, Nefi, dice, yo no sé por qué me han mandado, si mi padre está escribiendo la misma historia, ¿por qué me están mandando a mí escribirlo? Y es interesante reconocer, el Señor sabía desde el principio por qué él estaba mandando a Nefi. Porque como lo dijo, lo de Leí nunca lo pudimos leer.
José Smith fue el único que lo leyó. Tal vez a Oliver Cowdery fue quien lo escribió y lo escuchó. Y después de eso, se perdieron todos esos manuscritos y no lo tenemos. Así que, qué interesante es eso. El Señor siempre tiene un plan. Así que sigamos el susurro del Espíritu.
Y va muchos pasos más adelantados que nosotros.
Si el Espíritu nos dice algo es porque Él tal vez sabe lo que en cientos, decenas de años van a pasar. Y lo vamos a ver con Labán cuando lleguemos ahorita ahí al capítulo
4. Y nos
enseña
el corazón de Nefi, ¿no? Porque yo podría haber dicho, aquí un resumen bien pequeño, yo sé que mi padre lo escribe bien pequeño. Pero también nos da a conocer algunos detalles que nos están ayudando hoy en día, en los últimos días, a poder reconocer, hey, cuidado, o por aquí es cómo debes actuar en tu vida. Entonces, yo soy un agradecidísimo de Nefi por haber seguido el consejo de escribir, aunque él no entendiera por qué estaba escribiendo.
Y bueno, él incluye en el primer capítulo la salida, y de hecho cuando digo salida es la huida de Jerusalén. En el reinado de Sedequías, por ahí del versículo 4, en el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá, está orando al Señor con todo su corazón a favor de su pueblo. Leí, es uno de esos, en inglés tal vez se le dice profetas mayores y profetas menores. Tal vez Leí tenía ese llamamiento de un profeta menor, porque de hecho en el tiempo de Nefi, tal vez él recordaba todavía a Isaías, los escritos eran 150 años más o menos del tiempo en que él estaba. Él tenía muy presente todas las escrituras que él como judío entendía de los libros de Moisés, etcétera. Entonces, Leí está orando por su pueblo. Él recibe también la revelación, como otros, de que iba Jerusalén a ser destruida. Y él estaba pidiendo por su pueblo, con todo su corazón.
Bueno, en versículo 4, Nefi lo menciona. Nefi dice, llegaron, como en la mitad del versículo 4, dice, llegaron muchos profetas ese mismo año profetizando al pueblo. Leí no era el único profeta. Tenemos a Jeremías, a Abdías, a Bucoc, tenemos a Sofonías. Van a haber diferentes profetas que son
contemporáneos.
De la misma época de Leí. Y incluso algunos historiadores de la escritura en el libro de Mormón han llegado algunos pasos más allá a decir que incluso si Nefi era un buen joven, en aquellos años Daniel también era un buen joven, y si ellos se juntaban en Jerusalén, es posible que quizás se hayan conocido, que estuvieran en el mismo círculo de amigos. Entonces, encontramos evidencia en la Biblia, en Jeremías, el capítulo 35, se nos menciona también Jeremías que él testifica de otros profetas que estaban en Jerusalén. Entonces, cuando comparamos en Segunda de Crónicas, capítulo 36, también se nos menciona que hay otros profetas. Entonces, desde la primera página empezamos ahora a encontrar evidencia que, como hablábamos en la clase anterior, la Biblia y el libro de Mormón van de la mano. Y solo vamos a encontrar más evidencia cómo el libro de Mormón va ahora soportando lo que iba enseñando la Biblia. Y de aquí viene el testimonio también de José Smith.
Así es.
Como un joven granjero, sin más educación que la de segunda de la escuela secundaria, no, primaria, que es la que encontramos primaria hoy en día, no, ni siquiera se compara a la secundaria de aquellos años, en los 1800 de Estados Unidos. ¿Cómo él, sin un departamento de correlación de la iglesia como lo existe hoy en día, cómo llegó al punto de inventar algo que tuviera tanta veracidad histórica comparada a la Biblia?
Y de hecho, con eso que dices, hace un año estuvimos en Jerusalén y estuvimos por ahí. Y otra vez, esto no va a ser tal vez una evidencia, pero con eso que dices, de acuerdo a los indicios y de acuerdo a todo, aún hasta algunas de las cosas de arqueología, hablando y pensando por dónde salió Nefi y su familia, por qué puerta salió de Jerusalén, ahí hay cosas que tú podrías darte cuenta de que realmente José Smith, a mí se me hace más difícil, y perdón que interrumpí ese pensamiento, pero se me hace más difícil dudar de que José Smith vio en unas piedritas que aparecían las palabras para traducir el libro de Mormón. Se me hace más fácil creer eso que creer que un joven granjero, como tú lo dijiste, hubiera sabido de todo esto, porque tenías que saber de la historia del mundo de Jerusalén. No, él no estaba expuesto a nada de esto. Entonces, tal vez eso fue un paréntesis de lo que estamos hablando, pero realmente podemos testificar que el libro de Mormón es una historia de nuestros antepasados escrita por Nefi.
Y que soporta la evidencia que encontramos en la Biblia. De hecho, bien rápido, solo para comparar donde estamos como en el contexto histórico, en 1 Nefi, en el capítulo 5, en el versículo 13 se menciona, y también las profecías de los santos profetas desde el principio hasta comenzar el reinado de Sedequías, y muchas profecías declaradas por las bocas de Jeremías. Eso quiere decir que, recordemos, después de más de 30 años, Nefi aún recuerda las enseñanzas de Jeremías. Eso quiere decir que en Jerusalén, en ese entonces, cuando Nefi y su familia se están preparando para la huida, Jeremías era un profeta conocido por la familia de rey.
¿Y cuántos profetas llegaron a decirles? O sea, Jeremías fue tal vez el último que ellos recuerdan, pero antes de todos ellos estaban diciéndole, hey, arrepiéntanse, ya, o sea, los reinos habían dividido, pero bueno, eso ya nos podemos meter
Pero al avanzar en esto es una buena pregunta que muchas veces me hacen los jóvenes. La pregunta es, ¿por qué hoy en día hay un profeta?
¿Y
por qué en la antigüedad había muchos? Y si testificamos que Dios es el mismo, ¿cómo había muchos y ahora hay uno? Entonces, ¿Dios nos ama menos? Tanta pregunta que hacen a veces los jóvenes. Bueno, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, hoy en día hay una diferencia gigantesca comparada al tiempo de ley.
Sí.
Y la diferencia es, hoy día yo veo la conferencia general sentado en mi casa de manera simultánea siendo traducida a más de 100 idiomas instantáneamente en la iglesia. Yo recuerdo, y yo no soy joven, pero yo no soy viejo. Y yo recuerdo siendo bien pequeño en Chile y veíamos la conferencia general que se grababa en el
VHS. Así es.
Y se pasaba de barrio en barrio. Y nos quedábamos esos domingos más largos en la capilla para ver los meses después de la conferencia general. Hemos avanzado y la iglesia sigue avanzando, ¿no? Pero en aquellos años no había algo como una versión de satélite. Entonces nos demuestra algo del Señor.
Wow.
Que el Señor tiene misericordia y quiere llegar a la mayoría de sus hijos para poder salvarse. Él podría haber dicho, yo llamé a un profeta. Yo llamé a Jeremías, el único. O yo llamé a Isaías hace 150 años. ¿Para qué necesito más? Bueno, necesita más porque quiere asegurarse que la mayoría de sus hijos escuchen su mensaje. ¿Por qué hoy en día es traducida a la conferencia general? Instantáneamente.
Porque quiere que la mayoría de sus hijos lo escuchen.
Y no solo es traducida, la escribimos, la publicamos, la leamos en los celulares. El Señor quiere llegar a la mayoría de sus hijos. Y de hecho, ya sí o sí siempre.
Y de hecho, como tú dices, o sea, si vamos al área geográfica aún de la Biblia y de dónde estaban esos profetas, es algo así. O sea, tú lo ves en el mapa y es un territorio muy, muy pequeño. Pablo, que se toma, ¿cómo se puede decir? Acepta ese llamamiento de ir a todos los demás, extiende un poquito más su predicación. Pero, otra vez, necesitábamos tener muchísimos profetas en aquel entonces para poder llegar. No era, otra vez, aún tal vez los profetas de aquel entonces tenían una reunión, aún Pedro, en el día del Pentecostés. O sea, dijo, fueron 2,000 personas que se convirtieron en ese entonces, pero, ok. Pero fueron 2,000 personas de todos.
Y estas epístolas, ¿cuántos se demoraban en llegar de un lado al otro? Entonces, yo, solo el libro, en la página 1 de lo que hemos leído, el simple hecho que testifiquen de que había muchos profetas en Jerusalén antes de la destrucción de Jerusalén, algunas personas podrían decir, espera, Dios, un Dios amoroso, destruyendo a su pueblo. Esperen, hay que entender, Dios ha intentado, por bocas de muchos profetas, advertir al pueblo y llamarlos de vuelta a obedecer para poder ser bendecidos. Entonces, a mí me encanta que desde la primera página haya tanto testimonio ya de la misericordia de Dios.
Y bueno, hemos leído como 3 versículos, sí, y vamos como 30 minutos. Así que, ahora, leí, ve un sueño. Uh-huh. Tiene un sueño, va a ser destruido. Por ahí del versículo, cuando él estaba leyendo, en el versículo 5, aconteció por tanto que mientras iba por su camino. Eso ya lo habíamos leído. Pero en el versículo 6... fue mucho lo que vio y oyó. Así que, hermanos, si se han dado cuenta que hemos hablado mucho y todavía no nos metemos a esta parte, tal vez, él siendo un profeta, todas las cosas que vio de la destrucción de Jerusalén, tal vez vio lo mismo que Juan, esta visión que todos los profetas han tenido, también leí la tiene acerca del mundo. Y bueno, no nos vamos a meter ahí porque es mucho. Pero qué interesante que Dios, antes de decirle, saca a tu familia, le tiene que mostrar todo para que él sepa de lo que tiene que predicar a su familia. Se me hace muy interesante, fue mucho lo que vio y oyó. Y todos los profetas lo han visto.
Y un ejercicio, porque si tuviéramos el tiempo, podríamos quizás pasar solo el capítulo 1 en toda esta hora. Pero si tienen el tiempo en sus casas, les voy a dar una actividad. Háganlo con sus hijos si quieren incluso. Pero comparen el llamamiento de Leí con el llamamiento de José Smith.
Oh.
Y de hecho el versículo 6 que acaba de mencionar, de hecho desde el versículo 6 ya empieza a aparecer, donde dice, apareció ante él sobre una roca un pilar de fuego. Es interesante porque Leí lo menciona como fuego. José Smith menciona, vi una columna de luz más brillante que el sol. Pero es interesante porque otros profetas han tenido un llamado muy similar.
Moisés
la llama desde la zarza ardiente.
Así es.
Entonces podemos encontrar de nuevo, en solo un par de versículos, encontramos tanta evidencia que va en correlación a lo que se nos enseña a los llamados de un profeta en la Biblia.
O sea, es lo mismo. Dios no cambia. O sea, no. Dios tú no podrías o yo no podría autonombrarme un profeta. Uh-huh. Hay una forma de cómo Dios lo llama.
Mire, ¿a quién le recuerda esto? Versículo 7. Y sucedió, hablando de Leí luego de esta visión, y sucedió que volvió a su casa en Jerusalén y se echó sobre su lecho. ¿A quién le recuerda?
José Smith.
Entonces, un buen ejercicio para hacer en la casa, comparar José Smith historia, la primera visión, y comparar cómo él fue llamado y cómo Leí ha sido llamado.
Que de hecho, la mamá de José le dice, ¿qué tienes? Nada, estoy cansado. O sea, es que algo de esta magnitud es difícil, pero bueno, me encanta. Todos lo debemos hacer y sería un buen ejercicio. Entonces, versículo 8, dominado de esta manera por el Espíritu, fue arrebatado en una visión, vio abrirse los cielos, creyó ver a Dios. ¿Por qué diría creyó ver a Dios? ¿Crees que se lo imaginó o tal vez fue Dios tan grande que tal vez, otra vez, Nefi, escribiendo de lo que recuerda, Leí tal vez le dijo, yo vi a Dios? No sé, en esta parte dice, creyó ver a Dios, tal vez algo tan grande que Nefi, tal vez hasta por reverencia, dijo, no voy a decirlo así, pero él cree ver a Dios sentado en su trono. Uh-huh. Entonces, ¿algo que dije incorrecto?
No, yo creo que tiene que ver con eso, que el Nefi dice, mi padre creyó.
Mi padre me dijo que creyó. Sí, entonces, rodeado de innumerables concursos de ángeles.
¿Que se parece a qué? a una de las versiones de la primera visión. Versículo 9, sí. Vio uno que descendía del cielo y vio que su resplandor era mayor que el sol al mediodía. El paralelismo de evidencia que se encuentra en el llamado a un profeta. No llevamos ni un capítulo. Y yo puedo testificar de José Miguel como un profeta.
Y podemos, exactamente, podemos testificar de él, podemos testificar del llamamiento de los profetas y podemos testificar de que Dios, y esto es lo más bonito. En la clase pasada lo mencionaste, Amós 3:7, uh-huh. Que él nunca hará nada sin que le haga saber esto a sus siervos los profetas. Uh-huh. Hermanos y hermanas, creo que aquí podemos detenernos 10 segundos y preguntar o tratar de recibir un testimonio de que tenemos un profeta viviente el día de hoy, y mientras escuchemos sus consejos, vamos a estar bien.
Y qué bendecidos somos, ¿no? Por vivir en un tiempo donde podemos testificar de las misericordias de Dios. Porque por el simple hecho, cantamos el himno siempre, te damos, Señor, nuestras gracias, ha llamado un nuevo profeta en el mundo. Pero el simple hecho que hay un profeta testifica de que hay misericordia por su pueblo, por nosotros aquí en la tierra.
Así es. Versículo 11, le dio un libro y le mandó que lo leyera, este libro que siempre hemos visto. Básicamente, comparándolo un poquito aún con el libro de Apocalipsis, es el rollo, lo que sea, es el libro, uh-huh. Ve todo el mundo, ve las cosas que están pasando. Y versículo 14, cuando aqueció mi padre, hubo leído y visto muchas cosas, prorrumpió en exclamaciones al Señor, cuán grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Con eso quiero decir, o quiero preguntarte, Ariel, con estas pequeñas cosas que estamos leyendo y con lo que vamos a leer el libro de Mormón, ¿crees que nosotros también vamos a poder ver, que de hecho la introducción y la portada dice, el libro es para recordarles las grandes cosas y maravillosas que Dios ha hecho por uno de nosotros? Leí también aquí está diciendo, él se llenó de gozo al ver estas cosas. ¿Crees que tú y yo podemos llegar a este mismo gozo que leí, nos está diciendo y que se menciona en la portada?
Yo creo que quizás leí en esta visión, como por unos minutos, lo que haya sido el tiempo, él llega a ver cosas de una perspectiva diferente y quizás toma el tiempo de ver las cosas, y por eso esa frase, cuán grandes las misericordias, tu trono se eleva en las alturas, dice, y misericordias se extienden sobre todos los habitantes de la tierra. Si hiciéramos ese ejercicio que hablábamos al principio, a ver, piense, hagámoslo en vivo. Hermano Pepe, desde que usted se levantó esta mañana, dígame cosas de las que usted debería estar agradecido, que quizás no mencionó en la oración, desde que llegó, desde su casa hasta llegar aquí.
Yo mencioné el hecho de algunas situaciones que tengo en el trabajo y de que son hasta cierto punto pruebas. Y que cuando me levanté decía, ¿cómo lo voy a hacer? Honestamente, yo te digo, yo no sabía si iba a poder venir a grabar el día de hoy. Pero dije, no, tengo que confiar en Dios. Y el hecho de que yo dije, Dios proveerá, permite que yo esté aquí. Son algunas de las cosas que te puedo decir. Uh-huh. Y desde entonces son cosas pequeñas, cosas que van pasando en mi vida que me permiten estar ahora contigo aquí.
El agua en la mañana, al lavarme los dientes. El tener un cepillo. El poner la pasta dental.
Sí.
Son tantas cosas. ¿Cuándo mencionamos eso en nuestras oraciones? Pero somos tan bendecidos y hay tanta misericordia. El hecho de respirar, de que haya aire, de que haya un sol que sale cada día. Si pudiéramos hacer el ejercicio, podríamos llegar, como leí, si paramos un poco, si vamos un poco más lento en la vida y vemos las cosas de otra perspectiva, yo creo que podríamos llegar a testificar tal como él, que dice, tu misericordia se extiende sobre todos los habitantes de la tierra porque eres misericordioso.
Y no dejarás perecer, claro, a los que acudan a ti. Uh-huh. Y otra vez, recordando un poquito y recordando a mi madre, otra vez, si yo estuviera escribiendo el testimonio de mi madre, mi mamá me testifica todo el tiempo. De las cosas grandes y los testimonios grandes que ella tiene. Nefi escuchó a su padre testificarle de eso. Esto es lo que vi, Nefi. ¿Puedes imaginarte lo que yo vi? Claro, Nefi lo ve después, tal vez en este tiempo también él ya había visto muchas cosas que su padre había visto, pero tal vez de joven le dijo, hijo, vamos a salir de Jerusalén porque el Señor me ha mostrado que esto va a ser destruido. Y tal vez este joven trató de imaginarse qué fue, pero al desear verlo, él también lo va a ver después. Uh-huh. Entonces, solamente quería decir eso porque otra vez, Nefi está escribiendo ya desde una perspectiva donde él recuerda tal vez que la primera vez que escuchó esto fue, tal vez tenía 12, 13, 14 años saliendo de Jerusalén, la edad que hubiera tenido. Él confió en su padre, después él pide, ve cosas también como su padre lo ha visto, y ahora de viejo dice, lo único que puedo decir es, mi padre me dijo que era grande y yo lo sé que fue grande.
Y este es uno de los propósitos, ¿por qué escribe Nefi? Y se ve en el versículo 20. Uh-huh. En el versículo 20, a la mitad del versículo dice, pero he aquí, yo Nefi os mostraré que las tiernas misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe Él ha escogido para ser los poderosos y hasta tener el poder de librarse. Entonces Él dice, aprendí de mi padre las misericordias de Dios, aprendí de mi madre las misericordias de Dios. Entonces ahora yo voy a escribir a ustedes para que ustedes sepan de las misericordias que Dios ha tenido con nosotros.
Y en el versículo 16 dice, no doy cuenta completa de lo que mi padre ha escrito, porque ha escrito muchas cosas en visiones, sueños, y ha escrito también muchas cosas que profetizó y habló de sus hijos, de las que no daré cuenta entera. Otra vez, lo único que Nefi está tratando de hacer con todo esto es, te voy a decir cómo es que Jesucristo, cómo sus tiernas misericordias me cambiaron la vida a mí, te pueden cambiar la vida a ti. No te voy a escribir todo lo que he visto ni lo que he escuchado, porque es mucho. Pero bástate saber que mi testimonio es de que Dios vive y de que nos ama. Y a veces en este tiempo, tantas cosas que nosotros queremos probar y queremos decir y queremos que nos llegue la respuesta en ese momento, preguntarle a la inteligencia artificial y decirle, ¿realmente es esto cierto? Y si no llega la respuesta que queremos, se nos quiebra la cabeza. Y Nefi lo único que dice, no te voy a contar todo. Déjame decirte solamente, Dios te ama y sus tiernas misericordias, así como las recibí yo, las puedes recibir tú.
Y se extienden sobre todo.
Yeah. Sobre todo. Capítulo 2. Y ocurrió que salieron para el desierto, en el versículo 4. Uh-huh. Ya estamos hablando ahí de que dice, están tratando de quitarle la vida porque sale a predicar al pueblo. ¿Saben qué? Leí dice, bueno, ¿saben qué? Si no quieren escuchar, jóvenes, esposa, uh-huh. Iba a decir algo muy, muy mexicano. En México decimos, agarren sus chivas, o sea, agarren todo lo que tienen y vámonos. Y entonces aquí, en el versículo 3, aconteció que fue obediente a la palabra del Señor, por tanto, hizo lo que el Señor le mandó. Y en el versículo 4, él dice, salió para el desierto y abandonó su casa. A veces pensamos que esto pasó en un día, pero esto fue, o sea, no lo quiero comparar con Noé, que fue, no sé, 100 días o tantos años de predicar,
de preparación,
pero fue lo mismo. Y otra vez, el paralelismo que dices, cuando lo comparamos en otras épocas, nos damos cuenta que Dios está hablando a los profetas y da tiempo para prepararnos. Uh-huh. Así que, hermanos y hermanas, no sé si nuestra Jerusalén va a ser destruida ahorita, pero lo que está diciendo es, agarren todo lo que poseen, todas las tiernas misericordias, salgan del mundo, porque ahí es donde van a conocer a Dios.
Ya, quizás sería interesante pensar, si yo estuviera en ese entonces ahí, y leí y estuviese predicando, ¿hubiese yo dejado mi casa, mi herencia, mis cosas preciosas
no
y haberle seguido?
Pues es que no sabía que iba a ser destruida.
Entonces, si hay un paralelismo para hoy.
Así es.
¿Estoy dispuesto yo hoy, cuando el profeta me invite, que de hecho es el Señor por medio del profeta, ¿estoy dispuesto a dejar A, B o C, que es lo que me impediría llegar a la tierra prometida? Yo veo mucha, mucha fe en la familia de Leí. Y mucha fe en Leí al dirigir su familia y mandarse a cambiar, vámonos. Y obviamente no todos en la familia responden de la misma manera. Leí, obviamente nos vamos y dejamos las cosas preciosas, pero encontramos alguna evidencia en los versículos donde Lamán y Lemuel van a ser los que van a murmurar. Lamán y Lemuel, ¿por qué nos vamos de la ciudad? Cuando se nos dice que ellos abandonan su casa, una tierra de herencia, su oro, su plata, eso nos da a conocer entre líneas que Leí no era una situación baja dentro de Jerusalén.
¿O no?
Entonces, Lamán y Lemuel, obviamente, no querían dejar esta vida que tenían de comfort, de vivir cómodo.
De lujos.
De lujo. Y creo que también eso va de vuelta a lo que hablábamos recién. ¿Estaríamos dispuestos a dejar quizá algunas cosas materiales que nos impiden llegar a donde debemos ir en esta vida?
Bueno, yo no sé si lo dejaríamos, pero no lo dejaríamos tal vez porque en el versículo 12 dice, hacían esto porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que les había creado. Creo que con eso, y otra vez, nos podíamos aquí quedar toda la hora, pero ellos no se habían esforzado como Nefi de
tener experiencias espirituales, de reconocer quién era su padre como un profeta. Quizás lo seguían mirando como padre, simplemente.
No lo entendían.
Pero a pesar de eso, vemos el cambio del versículo 4 al versículo 15. Miren dónde se encuentran ahora. Y vivía mi padre en una tienda.
Sí.
Por seguir el llamado del Señor de irse. Cambió todo por seguir el llamado del Señor.
En la historia del joven rico, deja todo y llévalo a los pobres. Yo creo que el joven rico dijo, perdón, no estoy preparado para vivir en una tienda. Tal vez, comparándolo de Jerusalén donde vivía, leí a una tienda.
Y la clave, yo creo, ¿por qué Nefi entonces sigue al padre y quizás él responde de una manera diferente? Nefi hace algo que quizás deberíamos hacer nosotros. Versículo 16.
Ah, claro.
Dice...
Vamos a leerlo todo.
Clamé, por tanto, al Señor, y aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado.
Él fue a la fuente.
Fue a la fuente.
O sea, otra vez nosotros, cuando alguien nos dice algo, Ariel, lo primero, Siri, ¿es cierto? Sí. Google. Inteligencia, Alexa. ¿Qué quiere decir esto? Y nos van a dar todo. Pero leí otra vez, perdón, en Nefi, creí todas las palabras de mi padre y clamé, por tanto, a Dios, al Señor.
Y lo segundo que hace Nefi, luego de que él cree, luego de ir a la fuente, que fue el Señor, mira qué hermoso lo que hace él. 17, y le hablé a Sam, declarándole las cosas que el Señor me había manifestado. O sea, él se pone a testificar y a llamar a ellos que están ahí al lado de él, su propia familia, de su experiencia espiritual.
Pero algo que me encanta, y otra vez aquí, otra vez, podríamos tardarnos horas, pero él dice... O sea, en esto, tal vez entre líneas, y a mí me gusta tal vez pensar en todas las cosas que uno ve o escucha, dice, así que no me rebelé después de que recibió la respuesta. ¿Qué respuesta habrá recibido Nefi que él tiene que hacer esta aclaración? O sea, de lo que yo leo, y si estoy en lo incorrecto me pueden decir, tal vez no me gustó mucho, pero no me rebelé. Lo acepté porque sé que venía de Dios. ¿Cuántas veces nosotros a veces recibimos y sí nos rebelamos? Porque, espérame, esa no fue la respuesta que yo, o esa no fue la cosa que yo pedí. Me estás mandando algo diferente. En este caso, Nefi quería ver, pero dice, no me rebelé.
Quizá, obviamente, joven de haber sido igual, no debe, fue. Difícil también irse de las comodidades de su familia. Algo que me gusta igual, si delante hablamos del creyó haber visto así a Dios, es. En el 17, esa misma así palabra es. Vuelve a aparecer, y aconteció que él, Sam, que él creyó en mis palabras. Vemos un mensaje hermoso en estos versículos, y como dice, podríamos pasar mucho tiempo, pero me encanta cuando el Señor le habla ahora a Nefi, y eso se escribe. Dice el 19, aconteció que el Señor me habló, diciendo, bendito eres tú, Nefi, a causa de tu fe. El Señor, entonces, vemos cómo la relación empieza. Quizás Nefi nos dio toda la introducción de cómo en su vida le empieza a reconocer las misericordias del Señor, la mano del Señor en su vida. Pero es en este momento ahora cuando Él dice aquí, es cuando yo empiezo a caminar con Él de la mano.
Y en esto es que yo creo que nos puede dar un entendimiento de todo lo que va a pasar ahorita en la clase. Que tal vez, aunque no tengamos mucho tiempo, hermanos, ustedes lo pueden estudiar ustedes, porque eso es un recurso, pero... A causa de tu fe, le dice el Señor. Imagínate, a causa de la fe, Nefi va a tener que ir y enfrentarse a Labán. Nefi va a tener que regresar y caminar por el desierto. Y sabemos que esta caminata no era de media hora. Eran de 3-4 días. O sea, por causa de la fe que tenía Nefi, él iba a poder lograr milagros. Él iba a poder... recibir lo que otros tal vez no recibían, en este caso sus hermanos, porque tal vez seguían murmurando. Entonces, eso que le dice, bendito eres tú, Nefi. Imagínate que nos lo dijera el padre a ti o a mí, o hermana o hermano, a causa de tu fe, porque has buscado diligentemente. Entonces, creo que sería algo bueno para nosotros pensar, ¿qué tanta fe tenemos cuando se nos pide algo?
Entonces, ¿por qué tienen que volver?
Porque necesitaban los registros de la genealogía de sus padres.
¿Y por qué era tan importante tener la genealogía?
Imagínate eso. Ahorita que piensas eso, enseguida fue mi mente a Family Search y fue al templo. Porque si yo, y otra vez aquí tal vez que de hecho más adelante dice que estaba la genealogía de los padres hasta Adán. Y si sabemos que Adán es hijo de Dios, Y si yo soy descendiente de Adán, quiere decir que Dios es mi padre. Por eso necesitaban esto. Para lo de los profetas y demás, necesitaban la genealogía para saber que yo, que tú, somos hijos de Dios. Por lo menos es lo que yo creo.
La pertenencia. ¿A quién pertenezco?
Yeah. Exactamente. ¿De quién vengo?
Algo que me gusta aquí en el capítulo 3, que dice, y aconteció que después de hablar con el Señor. Yo, Nefi, volví a la tienda de mi padre. Claro. Entonces, Nefi está hablando con el Señor. Claro. Vemos entonces que él continúa esta relación cercana con el Señor, continúa siguiendo, aprendiendo, hablándole. Pero en el versículo 2 dice, sucedió que me habló diciendo, he aquí, he soñado un sueño en el que el Señor me ha mandado que tú y tus hermanos vuelvan a Jerusalén. Si yo soy Nefi, yo, Ariel, yo diría, acabo de hablar con el Señor y no me dijo nada.
A mí se me hace que tú estás hablando con otro, porque a mí no me dijo nada.
Y de eso entonces nos demuestra el carácter de Nefi, porque él aún va. Entonces él reconoce quién es el ungido del Señor, quién en este entonces es su padre.
Pero yo creo que cada uno de nosotros, si es que hemos recibido esas confirmaciones del Señor, cuando escuchamos que alguien más, o sea, el profeta o alguien, aún nuestros líderes, el obispo, el presidente está acá, creo que nosotros podemos saber que yo puedo tener esa relación con el Señor para mi propia vida, pero en este caso el padre, leí, tenía esa mayordomía de cosas más grandes que todavía no me tocaban a mí. O sea, yo puedo saber cuando el obispo, el presidente está acá, me está diciendo algo que viene de Dios, porque ellos tienen esas llaves.
Y bueno, y por eso también son esos detalles pequeños los que me ayudan a entender cómo fue que Nefi llegó a hacer lo que llegó a hacer con Labán. Porque si él sabe que va siguiendo el consejo del ungido del Señor, y el consejo era obtener las planchas, entonces Nefi no está actuando solo.
Solo.
Nefi está actuando con el Señor y está reconociendo y siguiendo las impresiones del Espíritu. Él no actuó solo en el momento cuando él va a matar a Labán para obtener las planchas. Él actuaba, y lo vemos con evidencia ahora ya en los primeros 3 capítulos del libro de Mormón, él sigue el mandato del Señor por medio del Espíritu.
Y otra vez, Nefi, la disposición y con todo eso que dice, solamente me encanta porque antes de que empezáramos esta lección, tal vez estábamos pensando, ¿cuánto tiempo vamos a hablar de lo de Labán y todo eso? Uh-huh. Pero te das cuenta que tú y yo hemos hablado para establecer este caso, es de todo lo que Nefi ha hecho antes de que se le presentó la difícil decisión y situación de hacer algo que Dios le había dicho. Otra vez, versículo 7, que es el que todos conocemos. Iré y haré lo que el Señor me ha mandado, porque Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Me encanta. Hemos hablado todo esto tan solo para decir, y no, yo no sé si nos tenemos que extender más, cuando Nefi se le dice, aquí te entrego a Labán, que está tirado, está borracho, y ya antes habían ido sus hermanos y los había corrido y los quería matar y no les quiso dar los registros. Cuando llega allí y ve esta situación y dice, espérame tantito, Señor, tú no me dijiste que venía esto. Pero él recibe la instrucción, recibe el mandamiento, recibe la directriz de lo que tiene que hacer y lo hace porque sabe que él no está actuando por él solo. Eso que dijiste
me encantó. No me rebelé. Es la característica que nos enseña estos primeros capítulos antes de la instancia con Labán. Él podría haberse rebelado antes. Yo no voy. ¿Por qué me mandan a mí? Vayan ustedes, son mayores. Continúa no rebelándose contra Dios, porque el iré y haré no simplemente significa iré a Jerusalén. Significa iré y haré todo
lo donde, que el Señor,
cuando, lo que me mande, Señor. ¿Estamos convertidos a ese nivel nosotros? Bueno, no me pienso que lo estoy entrevista, pero estamos convertidos al nivel de que nosotros podríamos decir, voy a ir donde me mande, como el himno.
Y voy a hacer lo que me
haré
digas.
Haré lo que me digas, cuando me lo digas, y aquí estoy. Ese era Nefi. Y por eso Nefi pudo hacer lo que hizo. Por eso el Señor le confió y llegó al punto de realizar todo lo que Nefi realizó. No tan solo específicamente Labán o ir a Jerusalén, todo. Pero en ese entonces también, la prueba de fe no solo es Nefi.
Claro.
Imagínense.
Saría
en el capítulo 5. No había un WhatsApp, no había un... Habían sido días. Ellos sabían.
Semanas.
Y él sabía que tenían guardias, que los estaban vigilando, que tenían protección, Labán. Y no escuchar, y no escuchar, y no escuchar. Entonces, quizá a veces somos muy rápidos en juzgar un poco a Saría, pero debe haber sido un momento muy difícil para ella como madre.
En el versículo 6 del capítulo 5, para ir terminando tal vez con esto, y hermanos, ustedes estudien estas partes porque son muy bonitas, pero en el versículo 6 dice Nefi otra vez, años y años después de que él escuchó esta experiencia, y con estas palabras, mi padre le consoló a mi madre María. O sea, en esas palabras decía, pero he aquí
Saría,
obtenido
una... ¿Eh? Saría.
¿Qué dije?
María.
Perdón, Saría. Perdón, estamos aquí. En vivo, así que a veces se nos va. Pero Saría, así, mi padre leí consoló a mi madre Saría. Y le dice, básicamente, Nefi, está, ¿de quién habrá escuchado este relato? ¿De su padre o de su madre? A veces somos muy, muy prestos y rápidos para decir, ah, Saría dudó. Hoy Saría... estaba enojada con su esposo porque le llamó visionario. Tú estás loco, mandaste a mis hijos a que los mataran. Pero Nefi, ¿de quién escuchó esta experiencia? ¿De Leí o de su madre? A mí me gustaría pensar que fue de su madre y decir, ¿saben qué? Mi madre sabía que mi padre fue un profeta. Y ella lo supo cuando nos vio regresar, porque como tú dijiste, no había comunicación. Pero nos vio caminando y tal vez mi madre tuvo que esperar así como nosotros a que la fe fuera probada un poquito antes de dar la bendición del milagro de que Saría volteara y viera en el camino ver a sus hijos sanos y salvos y aún con otra comitiva, Soraham y con otros.
Sí, bueno, las palabras con las que él consuela Saría en el versículo 5, quizás son una, de primer nefío una de mis frases favoritas, pero aquí he obtenido una tierra de promisión. Ok, pregunta, ¿dónde está Leí en el capítulo 5?
En el desierto.
¿Qué tierra de promisión me está hablando? Entonces yo aprendo de Leí algo que me ha marcado mucho en la vida.
Perdón, una tierra de promisión diciendo eso. Ajá. Tenía los lujos. Y aquí.
Viviendo en la tienda.
Viviendo en la tienda.
Con la esposa asustada, él llorando, orando, pidiendo que volvieran sus hijos. Pero cuando él dice, eso es pasado.
Sí.
Yo he obtenido una tierra de promisión. Yo le diría a Leí, Leí tú aún no, pero Leí me diría, no, yo sí, porque sé en quién confío, y porque yo confío en Cristo, Cristo ya cumplió su promesa en mí. Leí tenía tal nivel de fe en las promesas de Cristo, que si Cristo le dice, tengo una tierra prometida, Leí vivía su vida como que ya la bendición se ha cumplido. Entonces, aunque ellos no están aún en las Américas, entonces ellos están viviendo en Jerusalén, Leí específicamente como que si él ya hubiese recibido esa tierra de promisión. Imagino a veces cómo sería diferente mi vida si yo cada bendición que Cristo me da, yo la empezaría a vivir hoy como si ya se hubiese cumplido.
Cuando el profeta nos invita a vivir de manera celestial, eso que dices me encanta. ¿Cómo sería nuestra vida si pensáramos, si estuviéramos hablando en pasado, es que ya he recibido yo la gloria celestial? Es que estoy viviendo en una forma en que ya Dios ha sido bondadoso conmigo, en que me ha mostrado sus tiernas misericordias. Cada día sería mejor. Tal vez tendríamos menos resentimiento. Y no quiero decir aquí veríamos todo color de rosa, pero en realidad veríamos todo color sol, color fuego, color brillante. Porque así como Nefi, no importa dónde estemos, él estaba en el desierto. Pero él dice, ya me ha dado una tierra de promisión.
Leí confiado en Cristo a tal punto que no había una pregunta o una duda en cuanto al tiempo en la promesa. Para él, si su confianza estaba en Cristo, la bendición ya ocurrió. Entonces, vivamos el hoy, obedeciendo a los mandamientos, pensando en que la bendición ya es nuestra. Porque si yo estoy obedeciendo, Cristo va a cumplir su parte del trato.
Hermanos y hermanas, con esto, Ariel, la verdad, creo que es bueno recordar que Dios ya nos ha bendecido y estamos viviendo en medio de esa bendición. Hay que cambiar tal vez el entendimiento, el razonamiento, la actitud. No estamos viviendo en tribulación, estamos viviendo en bendición y es hoy. Ya lo estamos viviendo, ya lo hemos recibido y lo único que tenemos que continuar es perseverando hasta el fin.
Amén.
Les dejamos esta lección, hermanos y hermanas, así como dijo Ariel. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.